Sigue también a Adolfo Arjona en X en arroba La Noche de Arjona y en facebook.com/La Noche de Arjona.
Última hora del programa. Hora para oyentes curiosos, para mentes inquietas, en definitiva, para oyentes inteligentes. En el año 1969, nace Internet. En aquellos momentos solo en Estados Unidos y para uso militar. Fue en el año 2000 cuando el uso de la red de redes, que es como la solíamos llamar, se expandió por todo el mundo. 25 años después de aquello, seríamos incapaces de vivir sin Internet. Ojo, ni nosotros como usuarios, ni la industria, ni las empresas, ni los gobiernos. Internet llegó para quedarse, igual que la inteligencia artificial. La pregunta que nos hacemos esta noche es: ¿cómo nos ha cambiado el cerebro el uso de Internet y por qué debemos estar atentos a cómo la inteligencia artificial le afecta? Porque la inteligencia artificial nos puede cambiar el cerebro. Déjame que te voy a presentar al neurocientífico Carlos Guerrero Mosquera, es experto en inteligencia. Carlos, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
Oye, en primer lugar, tres preguntas concretas para respuestas muy concretas, apelando a tu capacidad de síntesis, por favor. ¿Cómo ha cambiado nuestro cerebro en las últimas décadas con la implantación de Internet? ¿Hablamos de un cambio físico, morfológico, me refiero forma, tamaño, o solo es un cambio, digamos, funcional?
Bueno, los cambios básicamente han sido funcionales, ¿no? Bueno, hay estudios que han reportado pequeñas diferencias en la parte de la materia gris, pero han sido estudios que se basan en gente que sufre adicción a Internet, ¿no? O sea, de más de 15 horas al día. Y respecto a los esquemas funcionales, pues bueno, se produjo lo que se denomina el efecto Google, que es una amnesia digital, que es la tendencia que tenemos todos nosotros, que porque lo tiene Google y se puede acceder fácilmente, lo olvidamos. Y esto a nivel cerebral, pues impacta procesos cognitivos como el almacenamiento de la información y la recuperación de la misma. Entonces es curioso, pero le estamos dejando todo a una empresa privada, en este caso como Google, que se encargue de todo nuestro recuerdo de la memoria.
Correcto. Me hablas de, fundamentalmente, el cambio está siendo funcional, no morfológico. Recordemos que hace 3.000 años el cerebro del ser humano era mucho más grande que el que tenemos ahora, básicamente porque al desarrollar nuestro aparato digestivo, en el sentido de que ya masticábamos, hacíamos, asábamos las carnes, es decir, las digestiones que hacíamos eran muy diferentes, el cerebro, que es un gran consumidor de energía, también se transformó morfológicamente. Este cambio funcional del que me hablas, y si hubiera un cambio morfológico, ¿tú tienes la impresión de que ha sido para peor o sería para peor o para mejor?
Bueno, lo primero que hay que recalcar es que el cerebro tiene una propiedad muy importante que se denomina la plasticidad cerebral. Eso significa que se adapta, ¿no?, al entorno que está desarrollándose, ¿no? El ejemplo que comentas, por ejemplo, hace mucho tiempo, ¿no?, hubo una posible adaptación, digámoslo así, hace miles de años. Y lo que sucedió básicamente fue, debido a un entorno nuevo, ¿no?, lo que hizo fue el cerebro adaptarse y optimizar todos esos circuitos que tenemos internos, ¿no?, organizando sus conexiones, y que lo que impactó fue en la reducción del tamaño. ¿Qué es peor o mejor? Bueno, son al final adaptaciones específicas que depende del entorno de la información. Te doy un ejemplo muy sencillo, Adolfo. Por ejemplo, ahora actualmente con Internet y las tecnologías, estamos ganando flexibilidad cognitiva, ¿no? Porque los chicos actuales, los que han nacido, ¿no?, en esta época, tienen la capacidad de multitarea, pero multitarea muy corta. Pero en cambio estamos perdiendo lo que es la atención, ¿no?, y el procesamiento profundo. Van más a los titulares que a leer las noticias en sí, ¿no? Ellos también, los gamers, por ejemplo, los que se la pasan jugando, han ganado habilidades nuevas que son las habilidades visoespaciales. Pueden moverse en entornos de dos dimensiones utilizando la profundidad, ¿no?, y el tiempo de reacción ha mejorado. En conclusión, son todo cuestiones de adaptaciones específicas del cerebro debido a su plasticidad cerebral.
Hablaba en el principio de Internet. Muchos efectos colaterales de Internet tienen que ver, por ejemplo, o uno de los efectos colaterales, la inteligencia artificial; otro efecto colateral, las redes sociales. Mónica, ¿tienes alguna curiosidad sobre el tema redes sociales?
Sí, Carlos, las redes sociales pues están diseñadas directamente para engancharnos. ¿Qué pasa en mi cerebro si tú lo pudieras abrir y mostrarlo, explicarlo a través de la radio? ¿Qué pasa en mi cerebro cuando yo me paso una hora o 2 horas mirando las redes sociales de forma enganchada sin levantar siquiera la mirada del teléfono?
Bueno, aquí hay un proceso neuroquímico bastante importante, ¿no? Hay que enfatizar, ¿no?, lo de que estas plataformas digitales, más que todo las redes sociales, ¿no?, fueron diseñadas partiendo por un pequeño experimento que se hizo hace mucho tiempo con ratas, que era el efecto de la dopamina. El ejemplo era muy sencillo, el experimento era muy sencillo. Dos grupos de ratas, ¿no? Una rata en la cual enseñaban a mover una palanquita y se le daba una cantidad exacta de comida, y otro grupo que daba la palanquita y esa cantidad variaba. A veces no daba nada, a veces daba mucho, ¿no? ¿Qué sucedió? Que las ratas que daban siempre la comida normal, ¿no?, digámoslo así, cada vez que tenían hambre, accionaba la palanquita. Y el otro grupo de ratas estaban todas las horas pegándole a la palanquita, ¿no? Esto se denomina como un sistema de recompensa, que lo tenemos todos, ¿no? Cuando estamos más de una hora o mucho tiempo en las redes sociales, ese sistema de recompensa está activo. ¿Qué sucede? Tenemos un montón de dopamina actual, ¿no?, que depende de los likes, de los comentarios, del contenido nuevo. Estamos completamente con un refuerzo de conducta, o sea, queremos más recompensa, ¿no? O sea, estamos como tal ahí. Y al mismo tiempo hay una disminución de unas partes del cerebro dedicadas a la planificación y la toma de decisiones. Digámoslo así, que estamos un poco atontados. Esto se denomina, ¿no?, el búsqueda de recompensa, lo que se denomina, tiene un nombre, que es el bucle de adicción conductual, que es el mismo sistema que se parece a la gente que sufre problemas de drogadicción. Obviamente estamos con una plataforma en red social, pero no es nada clínico, no hay drogas en la sangre, pero el comportamiento cerebral es muy, muy similar. Por lo tanto, ¿qué sucede al final? Hay disminución en la conciencia del tiempo, o sea, se nos pasa el tiempo y no nos damos cuenta, y además nos desvinculamos de todo el entorno externo.
Por lo tanto, deduzco que el uso excesivo de las redes sociales, por lo que estás contando, evidentemente no es bueno, ¿no? ¿Puede modificar la estructura del cerebro, de lo que hablábamos antes, físicamente? ¿Eso puede modificarlo incluso?
Físicamente no, o sea, los estudios actuales se han hecho con gente que sufre adicciones a Internet o adicciones a plataformas sociales. La única forma de saberlo sería un estudio con muchísima intensidad y un estudio longitudinal por muchos, pero muchos años. Para que exista un cambio estructural, se van a requerir de muchos cientos de años como tal, ¿no? Lo que sí sucede es un cambio funcional. En eso sí que hay cambios en la forma como se organiza el cerebro y cómo internamente conectamos diferentes zonas o activamos diferentes zonas del cerebro.
Estás oyendo a Carlos Guerrero, él es neurocientífico. Volvemos a la inteligencia artificial. Tengo amigos que dicen que no quieren usar ChatGPT porque piensan que su cerebro se les atrofia al no usarlo. Vamos a poner el ejemplo de un periodista cuyo trabajo es, por ejemplo, redactar notas de prensa. ¿Le recomendarías que usara la inteligencia artificial para hacer las notas o mejor que no porque se le puede terminar olvidando cómo hacer su trabajo? Es decir, ¿puede la inteligencia artificial llegar a modificar, limitar o reemplazar procesos cerebrales?
Bueno, como todo en la vida, Adolfo, ¿no?, ningún exceso es bueno, ¿no? La sustitución de algo que tú has aprendido y que ya tienes un circuito neuronal de una determinada tarea y se sustituye por una tecnología como tal, ¿no?, lo que hace es que vamos a degradar ese circuito neuronal que tenemos internamente, ¿no? Es como un músculo que si no se utiliza, se atrofia. De hecho, actualmente está apareciendo mucho el término atrofia cognitiva, que es la pérdida del desuso de unas funciones cognitivas que ya tenemos o que hemos aprendido por depender, en este caso, de la inteligencia artificial. La idea aquí, en este caso, por ejemplo, en el caso de tu amigo, sería, ¿por qué no utilizar un enfoque híbrido, ¿no? Es decir, utilizar la inteligencia artificial como herramienta colaborativa. Si la utilizamos de esa forma, pues ganamos eficiencia porque hay tareas que son repetitivas y que a lo mejor no nos gusta hacer, como es contestar correos, comunicados, etcétera, etcétera. Luego la revisamos los borradores y nos centramos básicamente en tareas de alto nivel, como es investigación en profundidad, evaluación crítica, etcétera, etcétera. Si pasamos completamente y vamos a depender completamente de la inteligencia artificial, nos vamos a atrofiar, vamos a sufrir de atrofia cognitiva. Y si no la quitan, vamos a perder lo que es la fluidez, en este caso escritura, ¿no? Crear nuevas narrativas, etcétera, etcétera. Y además vamos a perder pérdida de originalidad, porque por mucho que entrenemos la máquina como tal, ¿no? La parte original o el toque que le da cada escritor depende de sus experiencias que vive al día a día.
Entiendo. Vamos buscando una pregunta que yo entiendo que el neurocientífico no me puede contestar porque sería el resultado de un estudio a partir de decenas, decenas y decenas de años. Pero permíteme que nos proyectemos un poco hacia el futuro y, por tanto, que teoricemos. Si las conexiones neurológicas están asociadas a nuestra experiencia, es decir, cómo se conectan nuestras neuronas básicamente a partir de las experiencias personales que vamos teniendo, de cómo interpretamos lo que estamos viviendo. Los cambios funcionales de una forma contundente, esa sustitución de conexión neuronal porque estamos viviendo experiencias diferentes, ¿puede llevar finalmente a que el cerebro tenga una modificación estructural en su morfología?
Si lo proyectamos hacia muchos, pero muchos cientos de años por delante, es probable que sí. Piensa que, por ejemplo, cuando aprendemos a montar bicicleta, por ejemplo, ¿no? Creas un circuito neuronal, por lo cual tú cómo lo aprendes. Espacio temporal, sabes el momento, te sientas, sabes cómo ubicarte, empiezas a moverte y en ese momento se están creando un circuito neuronal que cada vez que tú repites el proceso se va reforzando. Digamos que es como una autopista que creas y ya tienes tu red neuronal de montar en bicicleta, ¿no? Supongamos de que lo dejas por mucho tiempo, ¿vale? Y que ahora, a partir de ahora, no decides utilizar y montar bicicleta, sino que ahora lo haces todo por internet y que ahora vas al sitio donde querías ir en bicicleta pidiéndolo, pues, a domicilio. Esa red se va a debilitar con el paso del tiempo y se va a atrofiar. Por lo tanto, internamente, a través de muchos, pero muchos años, se va a degradar y va a ser muy, pero muy delgada y lo que sí que habría cambio en este caso sería un cambio estructural del cerebro. Pero sería una proyección hacia muy, 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 muy hacia adelante.
Entiendo. Es evidente que estamos viviendo una época de cambio, de transformación. Hoy no somos capaces de saber hasta dónde puede llegar esto. Dicen los expertos que de la inteligencia artificial, de lo que ya sabemos, de lo que ya manejamos, de lo que ya experimentamos, el usuario normal solo tiene acceso al 5% de todo lo que ya es hoy una realidad y aquí andamos todos pasmados con la inteligencia artificial. Queda mucho por ver, mucho por vivir y esto hace que la vida sea muy apasionante. Carlos, gracias por atenderme a estas horas. Te mando un abrazo. Gracias.
Muchas gracias. Buenas noches. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. Déjame que te voy a presentar a mi siguiente invitado. Su voz es simplemente inconfundible.
Muy buenas tardes a todos. Seguimos en este especial informativo de urgencia aquí en Telecinco por ese anuncio de ETA de un cese definitivo de su actividad armada.
Bueno, y no piensen que solo presenta informativos. Ojo, porque también canta.
Al fin, una pulmonía mató a Don Guido y están las campanas todo el día.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, habrás adivinado que te hablo de Pedro Piqueras, un periodista con 51 años de carrera profesional, 34 en la pequeña pantalla. En diciembre de 2023 se despedía así de los informativos de Telecinco.
Por mi parte me voy con el mejor de los recuerdos, que es el de haber estado con ustedes tantos años. Les deseo tiempos de menor crispación, de más justicia y de más felicidad. Muy buenas noches y hasta siempre.
Bueno, desde este momento ha pasado casi año y medio. En este tiempo, además de dedicarse a la familia, a sus amigos, a viajar, ir al teatro o disfrutar de cualquier concierto, ha escrito un libro cuyo título define su estado emocional actual: Cuando ya nada es urgente. Querido Pedro Piqueras, muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE.
Amigo Arjona, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Saludos. Bueno, ahora me contarás. Intentaré a ver cómo se vive de esta manera cuando ya nada es urgente. Oye, en la presentación decía yo 51 años de carrera profesional. ¿No me he equivocado con ese dato?
No te has equivocado. Sí. Empecé con 18 en el diario Pueblo, que tenía una delegación en Albacete. Y empecé antes de comenzar mis estudios universitarios, antes de empezar la carrera, aprovechando que aquel año iba a empezar en el siguiente, en enero, ¿no? Entonces estuve 3 meses ahí hasta diciembre, que aprovechemos para trabajar en ese periódico, ¿no?
La despedida que hemos oído de aquel día de diciembre que decías adiós, ¿fue difícil aquel momento?
Mucho, aunque en un sentido era algo que yo iba a hacer ese día, ¿no? Es decir, yo había quedado con mi empresa en que me iba a ir, y además es que me lo pedía el cuerpo desde hace varios años, ¿no? Pero ocurrieron varias cosas por las que no me podía ir. El COVID, estaba también la guerra de Ucrania y también estaba pues la cantidad de elecciones que hubo el año 2023, ¿no? Entonces no me podía ir al final. Entonces, cuando hubo un presidente ya elegido, que fue en este caso Pedro Sánchez, podría haber sido Feijóo también, ¿no? Pero yo dije, cuando hay un presidente elegido, yo me voy. Y así fue. Entonces fijamos el día 21 y me fui. Pero tenía, el mensaje era sobre todo para agradecer a las empresas en las que había estado, fundamentalmente a Telecinco, pero también a Televisión Española y Antena 3, pues que me hubieran dado acogida y que me hubieran enseñado tantas cosas.
¿Piqueras, y te marchas porque decides marcharte o te marchan?
No, yo en este caso decido marcharme. Es más, ya estaba avisado Paolo Basile. Paolo Basile se fue antes que yo, pero él ya estaba avisado de que yo me quería ir. Y luego ya cuando llegó Alessandro, me preguntó Alessandro Salem, me han dicho que te querías ir, quédate, hombre, ahora que vamos a poner un decorado nuevo. Y yo dije, mira, es que es una decisión ya tomada, pero no voy a irme a lo loco, me voy a ir en el momento que sea apropiado. Y fue ese momento que te dije, ¿no? Yo creo que las cosas en ese sentido las hicimos bien todos, ¿no?
Pedro, una pregunta casi de servicio público para aquellos que vemos en el horizonte la edad jubilar. ¿Esa decisión la tomas por presión familiar, por convencimiento personal, porque ya estabas cansado, por qué?
Convencimiento personal porque estaba cansado y para atender a la familia. Es decir, es un poco todo. No se puede decir que sea por algo muy concreto o algo muy especial. Es decir, en mi caso fue por varias razones, ¿no? Pero hay un momento en que uno se va preparando para eso, ¿no? Yo estuve preparándome pues desde 3 años antes. ¿En qué sentido? Pues mira, pensando en qué actividades quería desarrollarme, ¿no? Pensando que tal vez escribiría un libro, como después hice. Pensando en aprender piano, tener más tiempo para aprender a tocar el piano, que me apetecía mucho. Y sobre todo estar con mi familia y que cuando viniera mi hijo, que venía de Londres de vez en cuando a vernos, pues no cenar con él a partir de las 11 de la noche, porque sería tan tarde el trabajo, ¿no? Bueno, pues todo eso hace que lo decidas, ¿no?
¿Has echado mucho de menos estar en primera línea de la información en este tiempo?
Pues sí, sobre todo ahora con todo lo que está pasando con lo de Trump, pues la verdad es que uno echa de menos estar ahí, contarlo y dar una visión más o menos objetiva, equilibrada de lo que ocurre, ¿no? Aunque tengo que reconocer que a mí Trump no es precisamente el señor que mejor me cae del mundo, ¿no? Esa es la verdad.
Has pasado por Radio Nacional, por Radio Televisión Española, me refiero a lo público, por Antena 3 y Telecinco, a lo privado. ¿Televisión pública o privada? ¿Dónde te has sentido más cómodo?
Pues me he sentido cómodo e incómodo en las dos. O sea, quiero decir que la televisión, sea pública o privada, no es el hándicap de un profesional, ¿no? O sea, yo creo que la televisión pública es maravillosa en muchos sentidos y la televisión privada también. Pero ten en cuenta una cosa, las televisiones no son solo el medio en el que te desarrollas, sino también quiénes son los dueños o responsables de esa televisión. En algunos casos a mí me iba bien, he conocido jefes fantásticos y en algún caso pues la cosa no fue tan bien. Y bueno, pero de todo he aprendido. Como ves, mi libro, no sé si lo habrás leído, pero no es un ajuste de cuentas en ningún sentido. Todo lo contrario, es más de los fracasos o de los momentos difíciles ser los que más he aprendido, mucho más que de los momentos dulces o de lo que llaman éxito, ¿no?
Ya. Pedro, ¿qué noticia ha sido la que más te ha gustado dar a lo largo de tu trayectoria? Fíjate, en 51 años es un mogollón de años, ¿eh?
Bueno, pues mira, el gusto darme cuando vi el final de la guerra de los Balcanes, por ejemplo, ¿no? Pero siempre, como tú sabes, noticias positivas no son las que componen la mayor parte de los informativos, suelen ser las noticias negativas, ¿no? Entonces, para mí, cuando me preguntan, pues es mucho más fácil hablar de la noticia que más me costó dar, la noticia que más disgusto me produjo. Y en este caso, pues siempre recuerdo el atentado en el que Benevilla y su madre pues quedaron mutiladas, ¿no? Para mí fue tremendo, entre otras cosas porque era la verdad del terrorismo todo aquello, ¿no? Era una imagen horrorosa que yo decidí dar corriendo algunos riesgos y, sin embargo, luego no pasó nada. La gente entendió que se diera aquella información por aquellas imágenes,
¿no? ¿Alguna vez te has planteado, además del hecho familiar, cuántas cosas te has perdido por dedicarte en cuerpo y alma al periodismo durante 50 años?
Muchísimas, ha sido un sacerdocio. Y evidentemente hay muchísimas cosas que no he podido hacer, sobre todo por los horarios, ¿no? Y para mí, tengo amigos actores y actrices que nunca he podido asistir a un estreno de ellos, ¿no? Nunca he podido ir a un partido de Champions, que mucha gente puede ir, ¿no? Nunca he podido celebrar un cumpleaños desde las 8 de la tarde, ¿no? O desde las 9. Nunca he podido ir a un musical, ¿no? Empiezo ahora a ir a los musicales. Nunca he podido viajar fuera de temporada, ¿no? Que es cuando menos gente hay por los sitios y donde más se puede aprender o visitar, ¿no? Pues nada de eso lo he podido hacer. Y eso sí que ha pesado mucho, ¿no? Escribo algo en el libro que digo, no sabemos, yo no sabía lo del tiempo que tenía por delante ni lo que iba a suceder. Y la verdad, pues pensé en un momento determinado que ya era hora de pensar en mí mismo. Y eso fue lo que hice. Pero además, con todo el cariño por el trabajo realizado, con todo el cariño por los jefes que he tenido, por los compañeros, ¿no? Yo creo que hay un momento en que hay que tomar la determinación.
Fíjate que la tele, cuando uno piensa que estás cada día dando noticias, el muermo permanente de estar participando de tanta noticia, tú mismo decías, noticias negativas, pero la tele te ha dado también momentos divertidos. Escucha esto.
La imagen de un trabajador desinfectando las instalaciones del metro de Bilbao se ha hecho hoy viral por lo que van a ver ahora. Una desinfección intensiva, según publica el propio metro. Pero como pueden comprobar, el trabajo del limpiador resulta poco efectivo porque lo hace subido a las escaleras mecánicas en marcha, por lo que estaría desinfectando todo el rato la misma zona. Un efecto que ha generado muchos comentarios.
¿Qué pasa cuando ocurren estas cosas en directo en un informativo? ¿Cómo se recompone uno?
Pues, bueno, uno lo que pide es que el espectador tenga en cuenta que es mortal, ¿no? Porque eso, mira, en ese momento, la verdad, yo soy una persona de risa fácil y la verdad siempre temo que me pueda atacar un ataque de esos, ¿no? Y en aquel momento, pues, ¿qué hice? Pues aguantar como pude, resoplar hasta que pude ir recomponiéndome y luego no pasó nada, porque luego estas cosas son las que te humanizan y la gente al final te recuerda por esos momentos de normalidad, nada más, ¿no? De normalidad. Mucha gente me recuerda por esas cosas más que por las malas, cosa que me agrada al final, ¿verdad?
Fíjate, ahora cuando ya nada es urgente, si volvieras a nacer, ¿tendrías el mismo tipo de vida?
No estoy seguro, la verdad. En principio te diría que sí, porque si volviera a nacer volvería a ser periodismo. Creo que periodista, ¿no? Creo que el periodismo a mí me ha dado mucho, muchísimo, ¿no? Yo también me he entregado al periodismo, pero al periodismo le debo un tipo de vida, un montón de amigos, pues el cariño de mucha gente también. Supongo que también la antipatía de alguien, eso no lo puedes evitar. Pero sí, volvería a ser periodista. Lo que no sé si haría todas las cosas que he hecho y que han puesto en peligro, pues cuestiones familiares, una relación, por esa dedicación sacerdotal casi, ¿no? Pero sí, periodista volvería a serlo. Pero no sé, lo mismo repito, quiero decir que el hombre es el único animal que tropieza dos veces la misma piedra, ¿no? Y yo creo que tropezaría igualmente, ¿no?
No te pasaría como el tío de la escalera mecánica que se empeñó en limpiar el mismo peldaño, ¿no?
No, eso no, pero volver a ser periodista, hacer largos horarios, estar trabajando de noche, en fin de semana, cosas de ese tipo, estoy seguro de que lo haría, porque fíjate, a mí el periodismo no ha sido nunca, ahora pasa mucho, que hay gente que se contrata o que vienen de prácticas y dicen, ¿qué horario voy a tener? Bueno, pues es algo muy moderno, antes los periodistas nos hacíamos a cualquier horario, ¿no? Y lo que queríamos era aprender y sobre todo dar noticias, y las exclusivas nos, no sé cómo decirte, pero nos enganchaban a esta profesión, ¿no? Dar una exclusiva era lo más grande que se podía hacer, ¿no? No sé, creo que es un vicio, que tiene algo especial el periodismo que no tienen las profesiones, o yo lo veo así, ¿no?
El próximo mes de mayo cumple 70 palos.
¿70?
¿Tienes claro qué quieres hacer el resto de tu vida?
Sí, lo mismo que estoy haciendo ahora. Es decir, divertirme un poquito, estudiar, leer. Ahora leo más que nunca, ¿no? Porque antes no podía leer novela. Antes me concentraba sobre todo en ensayos, en todo caso, ¿no? Pero cuando estás trabajando es muy difícil detenerte. Siempre te asalta algún pensamiento relacionado con la actualidad, ¿no? Ver a los amigos, me apetece mucho. Es decir, un poco todo esto y seguramente tal vez escribir otra cosa. No lo sé, ¿eh? Porque he quedado un poco exhausto, ¿no? Pero puede ser. Uh-huh.
Piqueras, ¿te asalta de vez en cuando el pensamiento que, cumpliendo 70 años, el horizonte vital se aproxima? ¿La muerte es un pensamiento que viene a tu mente de vez en cuando?
Pero no es un pensamiento que venga a mi mente, la verdad. Pero sí soy consciente de que el tiempo ya no es tan largo como ha sido hasta ahora, ¿no? Y por esa razón es por la que he decidido también jubilarme, ¿no? Porque creo que quiero tener una oportunidad de disfrutar, ¿sí? Y creo que si todos pensáramos en eso, pues habría más gente que se jubilara, ¿no? Y que pensara en que hay que ver la vida de otra manera. Yo lo que he hecho y no sé. Lo mismo luego me arrepiento y vuelvo a pedir trabajo en algún informativo, pero no creo, ¿eh? La verdad es que no lo creo, en absoluto.
Oye, una cosa, para aquellas, la jubilación es un derecho. Y por tanto, hoy en nuestro país, con algunos límites de edad, prácticamente la jubilación es una decisión personal que toma uno. ¿Qué elementos debe tener uno claro en la cabeza a la hora de tomar la decisión de ha llegado mi momento?
Pues yo creo que un elemento es decir, por ejemplo, confieso que he cumplido, ¿no? Confieso que más o menos, es decir, con problemas, con fracasos, pero he hecho un trabajo que ha merecido la pena y ya es hora de empezar a hacer otras cosas. Es decir, la vida es un continuo aprendizaje, pero si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho en las últimas décadas, vamos a aprender más bien poquito, ¿no? Yo creo que hay que pensar uno mismo. En el libro yo hablo de tener empatía hacia nosotros mismos, ¿no? De mandarnos el mensaje de que la vida se va acortando, ¿no? Sobre todo cuando te jubilas, ¿no? Pero que ese espacio, el que sea, porque no sabemos cuánto va a durar, pues hay que disfrutarlo de la mejor manera posible, ¿no? Lo que no podemos hacer es dejar que después de una jubilación nos afecte pues una situación de desazón, de depresión, de aburrimiento. Es decir, yo lo que no quería ser, desde luego, y podría llegar a serlo, ¿eh? Es ser el rey del mando en mi casa con el mando en la mano pasando de un programa a otro de televisión, ¿no? O caminando para ver obras, ¿no? Prefiero hacer algo más creativo que me sirva y si es posible que sirva a otros, estupendo, ¿no? Y esos son los pensamientos que te hacen llegar a la idea de la jubilación, ¿no?
El libro se titula Cuando ya nada es urgente, pero tiene un subtítulo. Llegar, estar y saber irse. ¿Crees que has hecho bien las tres cosas?
No estoy seguro de ellas, pero siempre he procurado llegar bien. Que llegar bien es aprender, es cuando empiezas, ¿no? Y he procurado aprender siempre de los buenos maestros que he tenido. Perdona, ¿qué? Con esto de la primavera se me mete algo en la garganta. Y me impide seguir hablando. Pero mira, eso es una parte. La otra es saber estar, ¿no? Y saber estar es importantísimo. Saber estar es hacer tu trabajo de la mejor forma posible y además enseñar, ¿no? Enseñar a los que vienen. Y yo creo que no se trata de éxitos, ¿eh? Se trata de hacer bien las cosas, ¿no? Porque se disfrutan más haciendo las cosas bien que haciéndolas mal. Y además cuesta lo mismo, que esa es la verdad. Lo de saber irse es más difícil, ¿no? No todo el mundo tiene la oportunidad que yo he tenido de irme en el momento que quería, ¿no? Hay gente a la que la despiden por lo que sea, justa o injustamente. Y yo creo que más bien cuando uno lo despiden con una cierta edad me parece bastante injusto, la verdad. Y luego, bueno, pues abrirse es llegar a hacerlo de acuerdo con la empresa que te contrata. Abrirse es eso también, tener la sensación de cumplir. Y sobre todo, en mi caso, saber irme es buscar a alguien que me sustituya, que sea un number one, que sea incluso pues mucho mejor de lo que yo era. En el caso de Carlos Franganillo, pues una persona que tiene un background como corresponsal en Moscú y en Estados Unidos que a mí me habría gustado tener. Yo creo que eso es hacer bien las cosas para irse. En algún caso fallaré, alguien no lo verá de la misma manera, pero sí te digo que yo he obrado en ese sentido con la mejor voluntad posible.
La editorial HarperCollins publica el libro Cuando nada es urgente, cuando ya nada es urgente, llegar, estar y saber irse. Lo firma el periodista Pedro Piqueras. Pedro, mucha suerte en la vida, que te vaya bonito. Gracias.
Muy bien, muy amable, de verdad. Ha sido un placer estar con vosotros y con tus oyentes, ¿eh?
Lo hemos hecho muchas veces en este programa a través de la Crónica Negra. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Explorar el lado oscuro de la naturaleza humana. Te hemos puesto ejemplos más de una vez de casos reales de gente que son capaces de cometer actos atroces.
Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee.
Cuando me desperté por la mañana, tenía los antebrazos llenos de cardenales y él tenía el pecho morado y le salía sangre de la boca. Estaba colgando por un lado de la cama. No recuerdo haberlo matado a golpes, pero debí de hacerlo. Comérmelo me producía placer sexual.
Nos hemos detenido en más de una ocasión en esa línea que separa el bien y el mal. Y esta noche volvemos a las andadas, para poner sobre la mesa historias perturbadoras de crímenes reales. Quiero hablar con Irene Mala, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Acabas de publicar Desalmados, en el que exploras en el mundo del true crime, el crimen real. ¿De dónde viene tu interés por estas historias?
Pues yo creo que siempre me ha interesado las historias sórdidas y truculentas de gente mala. Quizá sobre todo porque no lograba entender cómo un ser humano puede llegar a cometer esos hechos tan atroces.
Y perdón, ¿me decía así?
No, y ese interés por llegar a conclusiones y a entender.
Vamos a poner algunos ejemplos. El primer bloque del libro lo dedicas a crímenes sin resolver y uno de ellos nos lleva al año 1993 a Arkansas con tres niños de 8 años como protagonistas. ¿Quiénes fueron los tres de Memphis y qué ocurrió con ellos?
Bueno, pues ese caso la verdad es que es bastante interesante porque no solo están los tres niños como víctimas, sino que añadimos a tres adolescentes a los que culpan del crimen. Y bueno, ahí hay se mezcla un poco la necesidad de la policía de resolver el caso cuanto antes, el pánico satánico. O sea, es muy interesante todo lo que rodea al caso. Es muy triste porque de un plomazo tres vidas y, o sea, seis vidas, tres de tres niños y estos tres jóvenes que son culpados.
La segunda parte del libro la llamas Mi querido psicópata, y entre uno de los casos nos llevas al Londres de 1860 y a un salón de belleza. Cuéntame la historia, ¿qué pasaba en ese salón y a qué se dedicaba su propietaria más allá de peinar y de lavar?
Bueno, pues es también un caso que me llamó mucho la atención porque, bueno, también me gustaba reflexionar un poco sobre la tiranía de la belleza a la que la mujer, yo diría que siempre se ha visto sometida, y cómo esta mujer aprovecha la coyuntura y monta un salón de belleza sin tener ella ni idea de nada y empieza a estafar a muchas mujeres de la alta sociedad londinense de la época. En esta época, la mujer no se maquillaba porque solamente se maquillaban las prostitutas o las actrices. Entonces se imponía una belleza natural que muchas mujeres, no, las pobres, pues no tenían. Entonces acuden al salón de esta mujer y, bueno, ella las extorsiona, las estafa y vende humo a una, bueno, muy caro.
Ya. En el tercer bloque del libro entras en el mundo de los asesinos en serie y destacas uno que nos lleva a la Italia de 1893. Cuéntanos quién fue la jabonera de Correggio y por qué se consideró una asesina en serie.
Bueno, Leonarda Cianciulli, que es la jabonera de Correggio, fue una mujer que tuvo muy mala suerte y que creía a pie juntillas en todo el mundo esotérico, el tarot y demás. Y entonces llegó a cometer tres asesinatos para proteger a su hijo, porque ella tuvo 17 embarazos y de los 17 le sobrevivieron solamente cuatro hijos. Entonces, bueno, llegó a la conclusión de que para proteger a su hijo mayor, que quiso alistarse en el ejército de Mussolini, en la época de la guerra y demás, y entonces asesinó a tres vecinas y con ellas y su sangre y su grasa corporal hizo galletas y jabón. Entonces de ahí le viene el apodo de la jabonera de Correggio.
Fíjate que hemos hablado de Arkansas, hablamos de Londres, hablamos de Italia, pero ¿cuál ha sido para ti el caso más llamativo de asesino en serie en nuestro país, aquí en España?
Pues, hay muchos, ¿eh? Es difícil elegir a uno, pero quizás me llame mucho la atención el caso de el falso monje Shaolin. Es una historia bastante reciente. Juan Carlos Aguilar, me parece que se llamaba este hombre, pues que vendía una imagen de monje equilibrado y en el fondo era un sádico asesino. Mató a dos mujeres y porque tuvo mala suerte y lo vieron casi in fraganti y lo atraparon pronto, vamos, si no hubiese seguido cometiendo crímenes, seguro.
La guinda la pones con un capítulo titulado Hombres y Mujeres Lobo, en el que recopilas de forma breve 10 casos de asesinos en serie. ¿Cuál destacarías de todos ellos y qué relación guardan con historias de hombres y, sorprendentemente, mujeres lobo?
Bueno, pues es curioso porque el término de asesino en serie, hasta la década de los 70, de 1970, no se empieza a utilizar. Pero asesinos en serie había, hay en nuestra historia desde tiempos inmemoriales. Y ya por el siglo XVIII, quizá, un poquito antes, se referían a ellos como hombres lobos. Entonces, cuando se referían a un hombre lobo, decían que estaban poseídos por el diablo y que se transformaban en lobo. En realidad eran seres humanos que cometían un crimen detrás de otro. Por eso lo de hombres lobos. También hay asesinas en serie, no solo hombres, pero hay más hombres que mujeres. Y hay muchísimos. No sabría yo decir cuál. Por ejemplo, hay un caso en España, en Roma Santa, en 1800 y algo, que es muy, muy interesante porque, por lo visto, nació mujer, pero, o sea, tiene los cromosomas estos así, era intersexual o algo así, y era un hombre muy, muy pequeñito y era vendedor ambulante. Lo descubrieron porque vendía la ropa de sus víctimas en mercadillos o en otras aldeas, y así lo consiguieron atrapar.
La editorial Lumber publica el libro Desalmados. Lo firma Irene Mala. Irene, un beso muy fuerte. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Voy a hablar de un animal al que los antiguos griegos llamaban caballo de río, al que los egipcios conocían como cerdo de río y que entre los árabes era llamado búfalo del agua. Bueno, pues ni caballo, ni cerdo, ni búfalo. Te hablo del hipopótamo. Este enorme mamífero semiacuático es originario del África subsahariana, un animal que viviendo en libertad tiene una esperanza de vida que ronda los 40-50 años. Llaman la atención su enorme boca, sus grandísimos dientes, sus minúsculas orejas y ese líquido que exudan por la piel y que parece sangre. ¿Por qué se dice que los hipopótamos sudan sangre? A preguntarle a Javier Vicén, es responsable de zoología de Biopar Fuengirola en la provincia de Málaga. Javier, muy buenas noches, bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oiga, el hipopótamo común, una especie en peligro de extinción, es uno de los mamíferos más grandes que existen después del elefante y el rinoceronte blanco. ¿Cuál llega a ser la envergadura de un hipopótamo? ¿Cuánto pesa y cuánto mide?
Pues pueden llegar a pesar 3.000 kilos. Y no son muy altos, pues 1,5 metros no llegan, pero 2 metros y pico de longitud. O sea, son tremendas moles. Vaya.
Perdón, ¿me ha dicho 3.000 kilos?
3.000 kilos.
¡Qué barbaridad!
Sí. Un macho adulto grandote sí puede rondar los 3.000 kilos.
¿Y
sí,
cuánto tiene que comer para mantener ese enorme cuerpo? Es decir, ¿cuánto come y qué come?
Pues son comedores sobre todo de hierba. Ellos comen de noche, fuera del agua. O sea, durante el día están casi todo el día muy relajaditos en el agua. Y por la noche, cuando anochece, se van como vacas al pasto y se ponen a pastar. Kilos, kilos y kilos de... No sé exactamente cuántos kilos comen al día, pero se tiran gran parte de la jornada nocturna comiendo y fuera del agua.
Javier, y teniendo en cuenta que comen pasto, sí. ¿Para qué usan o por qué tienen estos enormes dientes dentro de una boca? Ojo, una boca que llega a abrir la mandíbula hasta 180 grados.
Sí, sí, es característico de la especie. Son dientes que hay que ir desgastando constantemente, son de crecimiento continuo y encaja perfectamente los de arriba con los de abajo como si fuera, no sabría decirte, como unas tijeras. Encajan muy bien y tienen que ir desgastándolos constantemente, si no se les clavarían en la mandíbula, en la maxila, vaya, en los de abajo. Y son así, es una característica para sus luchas, vamos a decir, sus guerras entre hipopótamos y como defensa, por supuesto.
Entiendo. Hablamos de un mamífero semiacuático y sobre esto un par de curiosidades. Una, ¿son buenos nadadores y cuánto tiempo pueden permanecer bajo el agua?
No son para nada buenos nadadores. De hecho, lo que hacen es caminar debajo del agua. Ellos cuando se hunden llegan a fondo y andan sobre el fondo. Pueden estar sumergidos hasta 5 minutos seguidos bajo el agua.
Cuénteme cómo es la vida de un hipopótamo. ¿Cuánto tiempo pasan dentro y fuera del agua? ¿Y qué cosas hacen en uno y en otro entorno, dentro y fuera del agua?
Pues mira, como podemos ver cuando vemos un hipopótamo, no tienen pelo prácticamente. Tienen un poquito de pelo en las orejas y en la cola. El resto del cuerpo es muy, muy lampiño. Entonces el agua les protege durante el día, en las horas de más calor, les protege del sol bestial de donde ellos viven, que viven en zonas... El hipopótamo anfibio, el grande, viven en zonas muy abiertas. Luego tenemos el pigmeo, que es la otra especie, que vive en selvas muy cerradas. Pero pasan la mayor parte del día, lo que son jornadas soleadas, las pasan debajo del agua, descansando. La mayor parte del día, durmiendo. Y en cuanto anochece y baja la intensidad de sol, es cuando se activan y salen a tierra a comer. Y a esto, cambiar de zona, claro.
Estos animales, no, supongo que no duermen apoyados en el suelo, porque claro, 3.000 kilos aplastando las vísceras debe ser como un horror. ¿Aprovechan para cuando están dentro del agua ese punto de ingravidez que da el agua para poder dormir?
Pero no están descansando en aguas profundas. Ellos en las zonas de orillas, donde si hacen pie, se sientan modo caballo, en plan hipopótamo, vamos a ver, un poquito más gordo.
Ajá.
Y se descansa muchas veces así con las patas replegaditas o medio de lado, y no tiene muchos problemas como otros grandes herbívoros que no pueden tumbarse para dormir, que duermen de pie.
Entiendo.
Pero claro, esa superficie de agua les da cierta ingravidez para descansar a gusto.
Oiga, hay una leyenda que dice que los hipopótamos sudan sangre. Evidentemente no es sangre, es un líquido rosado que se le parece. ¿Qué exactamente es el líquido y cuáles son sus propiedades? ¿Qué función tiene?
Pues tiene un nombre de esto científico extraño. Se llama ácido hiposudórico. Es que solo lo excretan los hipopótamos, y es una mezcla de grasas con enzimas que en contacto con el sol es cuando se vuelve de ese color anaranjado rojizo. O sea, en realidad cuando sale es un color blanco, una espumita blanca, y en contacto con la luz se oxida y se pone de color naranja, que es lo que nosotros creemos o creíamos cuando lo veíamos que era sangre.
Entiendo. ¿Y de qué depende que el hipopótamo segregue más o menos cantidad de ese líquido rosado al que coloquialmente se le conoce como sudor de sangre?
Sudor de sangre. Pues es muy común que lo secreten siempre, pero especialmente en épocas de celo, de excitación o de peligro o ataque, lo secretan con mucha más abundancia, y sobre todo detrás de las orejas. Es muy típico que les salga mucha más cantidad por detrás de las orejas.
Uh-huh. Los hipopótamos tienen fama de ser agresivos. En caso de ser una fama merecida, le quiero preguntar en qué situaciones muestran esa agresividad y si para una persona sería peligroso toparse con uno. Pero déjeme que le voy a leer un breve texto que he copiado de National Geographic. Dice, la probabilidad de morir en un encuentro con un hipopótamo, el 86,7%, es mayor que la de los leones, 75%, y los tiburones, 25%, aunque se desconoce el número de muertes humanas causadas por hipopótamos, podrían ser entre 500 y 3.000 al año. Y ahí ahora viene la pregunta, ¿en qué situaciones muestran esa agresividad y para una persona sería peligroso simplemente toparte con un rinoceronte? Perdón, ¿con un hipopótamo?
Con un hipopótamo, sí. Entendido. Pues mira, hace muy poquito, finales del año pasado, estuve en Sudáfrica viendo hipopótamos salvajes. Y la gente de allí los definen como los locos de la sabana. No tienen la mecha muy, muy corta. Cualquier situación de cercanía de un humano, de un barco, de otro animal, los cabrea y lanzan el ataque. O sea, son animales muy, muy, muy impulsivos, vamos a decir. Y me lo decía la gente local de allí, decía, no, o sea, no hay manera de interaccionar con hipopótamo de manera pacífica. Ellos enseguida se les cruza el cable, lo explicaban así, se les cruza el cable y atacan.
Supongo
a
que...
un búfalo, sí. A un cocodrilo que pase por el lado nadando tranquilamente, que es mucho más grande, no es una presa para un cocodrilo de 2 metros, pues da igual, atacan casi cualquier cosa que se les pone al alcance.
Y supongo que su arma fundamental es la boca, ¿no?
La boca, es fundamental y es mortal por necesidad, vaya. Cuando esa boca se cierra, lo que entra dentro lo parte, vaya.
Está claro, está claro. Sí. Bueno, pues querido Javier, gracias por acercarnos un poquito más a este impresionante animal que es el hipopótamo. Muchísimas gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros, buenas noches.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido,
rápido
o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta o rápida.
Vamos con nuestro ejercicio de memoria. Comenzamos hablando de un asunto político. Un día como hoy, pero de 2024, se celebraban elecciones al Parlamento de Cataluña. Más de 5,5 millones de electores estaban llamados a las urnas para, Andrés, depositar su voto.
Pues así es, Arjona. La participación en los comicios fue del 58% y con el 28% de los votos, el Partido Socialista de Cataluña ganó las elecciones.
El que fuera ministro de Sanidad de Pedro Sánchez durante la pandemia, Salvador Illa, era el candidato socialista que lideró unos resultados que daban un duro revés al independentismo.
El Partido de los Socialistas de Cataluña, por primera vez, ha ganado las elecciones al Parlamento de Cataluña en votos y en escaños. Esta nueva etapa que abro en Cataluña será una etapa para todos los catalanes y las catalanas.
Pero la victoria no era lo suficientemente amplia para que Illa fuera investido como presidente de la Generalitat. Necesitó el apoyo de otros grupos parlamentarios para lograr gobernar.
Hoy se cumple un año de las elecciones catalanas. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido o ha pasado lento? Otro asunto que era noticia una semana como esta, pero de 2024. De la política al mundo del espectáculo. El mago internacional David Copperfield era acusado de agresión sexual.
Fueron 16 mujeres las que denunciaron estos hechos, la mitad de ellas menores de edad. Según una investigación desarrollada por The Guardian, los hechos ocurrieron entre finales de los años 80 y 2014. El mago natural de Nueva Jersey, Estados Unidos, y exmarido de la modelo Claudia Schiffer, continúa negando los hechos. Todavía la justicia no se ha pronunciado de manera firme sobre estas acusaciones.
Y de un mago a un genio, pero del fútbol. Una semana como esta de 2024, el futbolista Jesús Navas publicaba el siguiente comunicado.
Hola sevillistas, hoy he transmitido al club y a los compañeros la decisión de marcharme del Sevilla. Ha sido una decisión muy difícil y quería dar las gracias a todo el Sevilla, a la afición por el cariño que siempre me ha mostrado. Dar las gracias en todo momento, he vivido los mejores momentos de mi vida aquí en el Sevilla, todos los títulos que hemos conseguido. Y quiero dar las gracias a todos de corazón.
Navas, natural del municipio sevillano de Los Palacios, anunciaba que colgaría las botas a final de temporada.
Sí, fue en el año 2003 cuando debutó con el Sevilla Fútbol Club, equipo al que ha dedicado casi toda su carrera profesional. Unos años en los que tuvo oportunidad de jugar también en las filas del Manchester City. Navas también ha destacado por su participación en la selección española, con la que ha obtenido una Copa del Mundo y dos Eurocopas.
A pesar de que una semana como esta de 2024, Navas anunció que dejaría el fútbol a final de temporada, finalmente extendió su contrato hasta el pasado mes de diciembre de 2024. Nos vamos. Boletín de noticias, poniendo las calles con Carlos Moreno el Pulpo y el gran Herrera Carlos. La radio continúa en la sintonía de COPE. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. Midnight.